Matías, muchas gracias por atendernos. Y Matías, bueno, queríamos conocer cómo recibieron ustedes el fallo del día viernes pasado.
Nada, la verdad que, como bueno, veníamos diciendo las semanas previas, nuestro ánimo con respecto al juicio tenía que ver con un avance en la búsqueda de verdad, de justicia, con lograr un fallo ejemplificador que sea condenatorio para Torales. La verdad que no quisimos caer nunca, ni entendíamos que no era necesario ponerse en esta cuestión revanchista que a veces plantean los grandes medios y demás, de buscar determinada cantidad de años de condena o no. Nosotros lo que nos interesaba era que se le dé el valor que correspondía al testimonio de los amigos y de la familia de Luciano, y que se califique la causa y la condena como torturas, que bueno, fue lo que se logró, y lograr lo que ya te decía, un fallo ejemplificador que sirva como herramienta para otras familias, y bueno, que sirva como precedente para que bueno, las fuerzas de inseguridad empiecen a estar más atentas y entiendan que bueno, del otro lado nos estamos organizando.
Seguro. Y Matías, ¿y cómo? Porque también está la otra causa, ¿sí? Por Luciano, que es la causa de la desaparición. ¿Cómo va el tema con esa causa?
Esa es la causa principal, porque bueno, estaba tipificada como desaparición forzada de persona. Hoy está siendo investigada la muerte, el asesinato de Luciano, dentro de esa causa. Y bueno, a raíz de los hechos que son de público conocimiento ya del año pasado, la aparición del cuerpo de Luciano en ese supuesto accidente como NN, bueno, ha abierto toda una serie de líneas investigativas que bueno, el juzgado federal está llevando adelante, entendiendo bueno, que se debe investigar a todos los actores que participaron de ese supuesto accidente y de la posterior desaparición del cuerpo de Luciano. Pues bueno, ahí intervienen el Hospital Santoyani, el SAME, la Policía Federal, bueno, el juzgado que toma la causa y que termina determinando que Luciano es un NN. Bueno, está en un proceso investigativo, ya una primera parte de testimonios fueron tomados por el juzgado federal hacia fin de año del año pasado, y bueno, más o menos lo que contamos en la conferencia de prensa de diciembre. Los principales avances son que bueno, la persona que terminó atropellando a Luciano contaba claramente en su testimonio que vio una persona que estaba escapando de alguien o de algo por la manera en que lo vio, desesperado y dubitativo en el borde de la General Paz, hasta que se lanzó casi sobre su auto. Y bueno, el segundo testimonio es de un motoquero que llega al lugar, es el primero que llega después del accidente, y encuentra el cuerpo de Luciano sobre la General Paz, y bueno, se da vuelta con su moto para protegerlo, iluminarlo y que otros coches no lo sigan pisando. Y bueno, en ese interín él recuerda ver un patrullero de la bonaerense parado en la colectora de General Paz. Creo que bueno, ya por suerte estos dos primeros testimonios terminan siendo creo que importantísimos para bueno, seguir enmarcando lo que denunciamos en un primer momento, y para no dejar lugar a dudas de que bueno, el accidente solamente fue un supuesto accidente y que se debe ir a fondo e investigar muy bien qué es lo que pasó esa noche el 31 de enero.
¿Vos podrías repetir en dónde se encontraba Luciano en ese momento? ¿Saben ustedes en dónde estaba él preso?
Mirá, nosotros lo que sabemos es que por dichos de algunos vecinos y de algunos chicos del barrio, se ve como un patrullero en la esquina donde solía estar Luciano con sus amigos, para y termina levantando una persona. Eso fue el indicio que a nosotros nos dio de pensar de que, bueno, una vez más, después de todas las veces que lo levantaban a Luciano, y bueno, parte de lo que probamos también con este juicio, de todas las torturas psicológicas y físicas que fue sufriendo Luciano durante los meses previos a su muerte y desaparición, fue lo que, bueno, nos dio el inicio de entender de que la policía estaba detrás de la desaparición de Luciano. Sí. Y bueno, lo primero que nosotros fuimos fue al destacamento del Mar Mirador, que es el que se encargaba de verdugiarlo y levantarlo durante, bueno, casi prácticamente todos los días, todas las semanas estaba asediándolo o atacándolo, y bueno, desde ahí arrancó nuestra denuncia. Claro. Nosotros no tenemos, también hay cuestiones que hay que entender que son coyunturales y que tienen que ver con todo el funcionamiento de las fuerzas de inseguridad y sobre todo con la bonaerense.
Sí.
El destacamento de Loma del Mirador, después de la denuncia de la familia, presentó los libros de entradas con hojas arrancadas, con tachaduras, con enmiendas. Esto es algo gravísimo, es un delito grave al cual Asuntos Internos, con la señora Archimodes, quien lo maneja, decidió darle una leve suspensión de 20 días a los oficiales de ese destacamento por este hecho, que es gravísimo.
Claro,
porque
es,
el libro
es grave, es grave y es muy alevoso también.
Sí, porque la parte del libro de entradas, no solo por Luciano, es lo que permite resguardar los últimos derechos, que las personas con menos derechos en la sociedad son los presos, se les quitan todos sus derechos.
Claro.
Y bueno, que ni siquiera estén anotados en el libro de entrada hace peligrar su vida y su integridad física, que es lo que pasaba ahí. Y bueno, ya a partir de eso, otro hecho también que termina, ya lo sabíamos, pero termina surgiendo más fuertemente en la investigación que se profundiza por la aparición del cuerpo de Luciano, de 20 patrulleros que estaban en servicio la noche de la desaparición del cuerpo de Luciano, de las tres comisarías de la zona, de Don Bosco, de la comisaría Utaba, destacamento de Loma del Mirador, de esos 20 patrulleros, solamente tres tenían funcionando el GPS. Pudieron dar cuenta de dónde estuvieron esa noche y mostrar los recorridos que hicieron esa noche.
O sea, de 20, tres nada más.
Claro.
El resto, digamos, actúa en lugares que es imposible saberlo.
Imposible saber qué hicieron esa noche. Entonces, bueno, claramente esto a las cuentas, sea por la culpa de quien sea, es algo que se debe investigar y ir a fondo, porque acá hay un funcionamiento que es legal y que es de justicia y que no debe ser roto, y aquí fue roto, por las razones que sean, por falta de presupuesto o por no denunciarlo, y bueno, deberán pagar las consecuencias quienes sean responsables por estas actitudes, que son las que a nosotros nos enmarcan claramente, que bueno, las policías de estos tres espacios que te nombraba antes son las que siempre estuvieron detrás de Luciano y molestándolo en todo el año previo a su desaparición,
claro.
Así que ellas son las que van a tener que dar respuesta de qué es lo que pasó.
Porque Matías, de acuerdo a lo que bueno fueron ustedes difundiendo, desde la primera detención de Luciano, cuando Luciano sale, digamos, del destacamento, no, ya no vuelve a ser el mismo. Él vivía con mucho miedo, ¿eso es cierto?
Sí, totalmente. Eso, bueno, parte del relato que tuvieron que volver a hacer Vane y Moni, y bueno, con todo lo que conllevaba hacerlo en el marco del juicio y con Torales delante de ellas, tuvo que ver con eso. Yo creo que claramente la detención de septiembre de 2008 fue un antes y un después, y bueno, como decías, Luciano salió cambiado, con mucho miedo, con mucha bronca, con mucha impotencia, como decía Vane, y también, como dijo Moni, Luciano ya hasta después de ese momento hacía bromas con Mónica, diciéndole cómo quería que sea su entierro, porque él sabía que lo iban a matar o que iba a terminar muerto antes que su madre, ¿no? Una cosa totalmente ilógica para un chico de 16 años, pero bueno, eso fue lo que lograron en Luciano estos tipos, estos perversos, que bueno, que están en las fuerzas de inseguridad.
Es que sí, era un chico de 16 años, viviendo una situación muy difícil. La angustia con la que él habrá estado viviendo los últimos días de haber sido tremenda. ¿Cómo no bromear con algo que de alguna manera era tan trágico, ¿no? Y que él todos los días estaba expuesto a esa situación. Nosotros la semana pasada estuvimos también hablando un poco sobre esta causa, y algo que por ahí resaltábamos es que es uno de los casos que más difusión tomó. Pero es uno de los casos y hay muchos otros que no se conoce. Y lo cual, cuando vos recién hablabas y comentabas de que de alguna manera que se califique de tortura la causa, sienta un precedente. Hay un montón de familias que están en la misma situación, solo que, bueno, por ahí no tuvieron la posibilidad ni la organización como para poder salir y denunciar todo lo que Luciano vivió y tuvo que pasar luego.
Sí, es una situación muy compleja porque primero está el dolor que paraliza y paraliza cualquier familia y tiene que hacer todo un trabajo y un proceso de la familia para poder salir de esa situación de dolor.
Sí.
Lo segundo es el miedo que imponen estas fuerzas de inseguridad. No es fácil denunciar a las fuerzas de inseguridad en ningún ámbito, pero menos en un barrio donde, bueno, están estas políticas de pacificación de los barrios, en donde cualquiera sea la fuerza que intervenga, está sometiendo a la gente a una especie de gueto y de control de la pobreza. Entonces, nada, las familias
Es paradójico esto que decís vos, políticas de pacificación. ¿De qué estamos hablando? O sea, no deja de ser más... Es una pacificación que lo único que hace es apretar a los chicos.
Es un término que viene de la década de los 80 y los 90, que se utilizó en Brasil para pacificar la favela, pero de pacificación no tiene nada, claramente. Claro. Está bien que te haga la aclaración. Pero bueno, eso es el término que manejan ellos, claro. ¿No? Para nosotros es la imposición del terror y del control violento de parte del Estado y las instituciones. Y bueno, dentro de ese marco es demasiado complejo para una familia llevar adelante una denuncia tan fuerte y después poder sostenerla con la lucha. Como bueno, siempre nos dicen un montón de organismos de derechos humanos y sobre todo los que nos acompañaron desde un principio, uh-huh. como la PDH Matanza, Pablo Pimentel siempre remarca, que es el presidente de la PDH Matanza, sí. que la primera virtud de Vanessa y Mónica fue entender que estaban ante un problema enorme y que debían dejarse ayudar y que, bueno, permitieron que un montón de gente las ayude y, bueno, fueron logrando darle carácter y forma a toda la lucha y darle una base sólida que hoy, bueno, se demuestran los hechos que se están logrando en la justicia, en la aparición del cuerpo de Luciano y, bueno, todo lo que están generando ellas como referencia para otro montón de familias, ¿no?
Sí, sin duda, y bueno, y la verdad que este es un fallo que, más allá de que en este caso la justicia obró de una manera en la que todos esperábamos, también creo que es producto de la lucha que ustedes de la agrupación y de otras, y la familia y demás, están llevando adelante.
Sí, sí, creo que hay un trabajo que tiene que hacerse desde la calle, de lo cultural, donde va a haber un apoyo social, más allá de las organizaciones, de la bandería política, deben dejar de cooptarse estas causas para un uso particular o personalista de algunas agrupaciones y deben ponerse al servicio de la sociedad, porque es un problema de la sociedad, de una parte muy importante de nuestra sociedad. Los jóvenes de todas las barriadas sufren esta violencia todos los días, todo el tiempo, a lo largo y ancho del país, entonces la organización... es importante y el acompañamiento desde la calle, desde lo cultural también es fundamental. Después, por otra parte, en el caso nuestro, yo tengo que remarcar el trabajo de nuestro abogado por parte de APDH Matanza, Juan Manuel Combi, y los abogados del CEL, Maxi Medina y María Dinar, que nada, me parece que han hecho un trabajo estupendo y creo que con el correr de los meses, la semana, deberá sociabilizarse todo el material que generaron para este juicio, lo que fueron los alegatos y las fundamentaciones del pedido de sentencia para Torales. Me parece que eso debe empezar a circular entre todos los que defendemos los derechos humanos para generar estos materiales y que lleguen a manos de las familias y de los que están necesitando esa información.
Sin dudas. Bueno, Matías, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, acá a disposición para cualquier cosa que ustedes quieran difundir.
Pues muchas gracias y bueno, estamos en comunicación también para lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias Matías, un abrazo.
Bueno, recién estamos hablando con Matías Bregante, participante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y ahora vamos a una tanda y enseguida continuamos con Sudacas en el Aire.